Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 22 de abril del año 2026. Mira, un día con un menú degustación de esos que tienen 25 platos, porque la verdad es que la jornada viene cargadita. Seguro que estás pensando en el verano. ¿Quién no piensa en el verano, verdad? Desde que se acaba el verano anterior. Bueno, igual tienes previsto coger un avión. Bueno, pues que sepas que en España la industria petrolera empieza a avisar, ¿eh? Solo garantizan queroseno de momento hasta mayo. Están trabajando para tener suficiente combustible para aviación durante el mes de junio y julio. Ayer Lufthansa, la aerolínea alemana, anunció que suspendía 20.000 vuelos. Se trata de recortes que afectan a vuelos de corta distancia. Pretenden ahorrar 40.000 toneladas de queroseno. En unos instantes vamos a hablar con la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. ¿Estos quiénes son? Son los que les dan el queroseno a las aerolíneas para que tu avión, cuando le cojas, pueda volar.
He estado 2 horas y cuarto y no he conseguido llegar, me he tenido que dar la vuelta. He tenido que parar aquí, que me vengan a buscar en coche para poder llegar a mi casa, ya que a clase no he podido.
Y si intenso se pone el temita de las aerolíneas y en Ormuz y el transporte aéreo, ni te cuento cómo ha estado hoy la mañana en las estaciones de cercanías de Madrid. Ni un día sin su afán en Adif, otra empresa pública que gestiona las vías de los trenes, incluidas cercanías o rodalíes, y mantenimiento, por ejemplo, de las vías de Adamuz. Y como colofón, el nivel del Congreso de los Diputados. Hacía 3 semanas largas que Sánchez no pisaba el Congreso, casi un mes. Acuérdate que no se podían aprobar los presupuestos generales del Estado porque la guerra en Irán era algo importantísimo.
Vamos a trabajar en los presupuestos, pero insisto, el gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra. Yo, desde luego, no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no.
Camino de 4 años sin presupuestos generales, la guerra empezó hace un mes y medio, pero desde esas declaraciones el presidente ha tenido vacaciones de Semana Santa, viaje a China, cumbre izquierdista en Barcelona, vídeos varios de TikTok. Hoy ha llegado al Congreso para insinuar que Feijóo es racista.
Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido de la Ultraderecha en Extremadura. Claro que sí.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin.
Has oído bien. En fin, Sánchez. El de la excepción catalana, el del cuponazo catalán, el de ciudadanos de primera y de segunda ante la ley, el de los indultos de los seres, el de los indultos del intento de golpe de Estado, el de la amnistía, el que dejó huir a Puigdemont tras dar un mitin en Barcelona. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegó a venir Puigdemont a Barcelona a dar un mitin y largarse y aquí no pasó nada? El de los excarcelamientos de condenados por asesinatos. El que pretende cerrar la central de Almaraz, que supone el 5% del PIB de Extremadura. El que tiene a los extremeños encomendándose a la Virgen cada vez que suben al tren. Sánchez no tiene más remedio que seguir construyendo muros en su Matrix porque su realidad es la que es.
Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
OCDE.
España es uno de los 7 países de la OCDE en los que el año pasado la fiscalidad subió más que los salarios. La subida de impuestos se comió con creces el incremento de los sueldos.
María Guardiola.
La candidata del PP está a punto de ser reelegida con los votos de Vox como presidenta de la Junta de Extremadura. De hecho, están votando ahora mismo en la Asamblea. Ambas formaciones apuntan a que en las próximas horas habrá también acuerdo en Aragón.
Benidorm.
Dos trabajadores han muerto tras desplomarse un andamio en un edificio de la ciudad alicantina. Un tercero se ha salvado al agarrarse a un balcón.
Ibiza.
Ya han podido volver a casa la mayoría de los 70 vecinos evacuados por la explosión en una vivienda que ha dejado 3 heridos graves. La investigación apunta que se produjo al sustituirse unos electrodomésticos de gas por otros eléctricos.
Guinea Ecuatorial.
Penúltimo día del viaje del Papa que está realizando a África. Hoy León XIV visitará 3 ciudades y conocerá la basílica más importante de Guinea Ecuatorial.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Vinicius pide perdón al Bernabéu.
Sucedió anoche durante la victoria del Real Madrid contra el Alavés. El segundo gol lo marcó Vinicius y su celebración fue pedir perdón a la afición después de que fuera pitado por una parte de los seguidores blancos. Arbeloa en defensa del brasileño.
No tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinicius. Esto es algo que nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio, esta afición y lo que quieren es sacar siempre lo mejor de sus jugadores, ¿no? Y lo que siempre me alegra es pues lo que ha hecho Vinicius hoy, ¿no? Volver a cambiar esos primeros pitos por aplausos. Yo estoy seguro y espero y deseo que Vinicius Junior se quiera quedar muchos años en el Real Madrid.
La victoria del Real Madrid le coloca 6 puntos del Barcelona, que recibe esta noche al Celta a las 9:30, a las 7 el Atlético y a las 8 el campeón de Copa. La Real recibe al Getafe. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues un día más miramos al estrecho de Hormuz. Hay última hora. Esta mañana 3 buques han sido atacados en la zona donde, te recuerdo, el tráfico marítimo sigue bloqueado, con lo que eso supone para la economía mundial. Y te doy un dato. Ahora mismo el precio del petróleo está a punto de superar de nuevo los $100 el barril. Hay mucha preocupación por la evolución de la guerra en Irán. De momento la tregua se mantiene, pero no hay fecha para que Estados Unidos y el régimen iraní se sienten en la mesa. Preocupación también en el sector aeronáutico. Varias las aerolíneas que han anunciado que suspenden vuelos. La última ayer, Lufthansa, ha cancelado 20.000 vuelos hasta octubre. Una de las mayores aerolíneas de la Unión Europea. Parece que aquí en España el queroseno está garantizado hasta mayo, pero a partir de junio ya veremos si o no. Inés Cardenal es directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible en España. Inés, buenas tardes. Inés. Hola. Bueno, parece que tenemos problemas. Inés, buenas tardes. Ahora te escucho.
¿Qué tal? Gracias
por acompañarnos.
¿Qué tal?
Oye, la primera pregunta es clarísima después de algunas informaciones que estamos leyendo. ¿Hay reservas suficientes para todos los vuelos programados para todo el verano? Esto es junio, julio y agosto.
Pues mira, Pilar, aparte de las reservas que existen, las refinerías españolas están trabajando a plena capacidad para maximizar la producción de queroseno y garantizar el abastecimiento en verano y en el futuro. La realidad es que España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, gracias a las inversiones realizadas por nuestras asociadas, y esto nos permite que en este momento pues no estemos teniendo problemas de suministro.
Por lo tanto, ¿eso es un sí? ¿Este verano no se van a cancelar vuelos en España?
Bueno, hasta cuándo está garantizado este suministro, pues va a depender muchísimo de cómo se desarrolle el conflicto. Sabemos que la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que estamos ante la mayor crisis de suministro de la historia. Incluso en esta situación actual, con el estrecho muy cerrado, como decía, España es el país mejor preparado de la Unión Europea para afrontar esta crisis, pero es muy difícil saber cómo va a evolucionar y qué escenarios nos podemos encontrar.
Ya, pero pongamos que estoy preparando mis vacaciones y que voy a comprar un billete de avión, o ya lo tengo. ¿Se puede hablar de porcentajes?
Pues con la situación actual, en España el suministro está garantizado. Nosotros producimos el 80% del queroseno que se consume, o sea, solo dependemos un 20% de las importaciones. Esto en circunstancias normales, como te decía, ahora están maximizando esta producción de queroseno, por tanto, esta producción interna probablemente esté aumentando, y con un objetivo claro, y es que no falte producto en España.
Pues Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible en España. Gracias por habernos atendido.
Nada, un placer, Pilar.
Chao. Watching you walk away. Los impuestos y las prestaciones redujeron la desigualdad en más de un 30% en el año 2023. Vamos a hablar de un informe de FEDEA en un instante, pero primero nos vamos hasta Extremadura, porque creo que ya hay gobierno, bueno, ya acaba de jurar. Adrián González, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay noticia, ¿verdad?, en el Parlamento extremeño.
Hay noticia, hay fumata blanca en la Asamblea de Extremadura. María Guardiola, investida presidenta, con 40 votos a favor, los 29 del PP, los 11 de Vox. Cerraron el acuerdo la pasada semana y hoy se ha materializado con esta investidura en el segundo intento de Guardiola. Y una imagen, Pilar, que estamos viendo ahora mismo, el abrazo, el esperado abrazo entre Guardiola y el líder de Vox en la región, que es Óscar Fernández Calle. Sonrisas, tanto en los diputados del PP como en los diputados de Vox. Alegría, abrazos ahora a la presidenta Guardiola. Empieza a vaciarse este hemiciclo, esta Cámara Regional, tras 4 meses de penitencia, de conversaciones muy largas entre PP y Vox. Guardiola es ya presidenta otra vez de la Junta de Extremadura.
Pues ahí está la noticia. 4 meses después, María Guardiola, presidenta de nuevo de la Junta de Extremadura. Ahora queda que veamos gobiernos en Aragón y en Castilla y León. Adrián, gracias.
Chao, Pilar, adiós.
Te decía que íbamos a hablar de impuestos, ¿eh? De impuestos y de las prestaciones, es decir, las subvenciones, las ayudas, aquello que está subvencionado, que han reducido, fíjate, la desigualdad en más de un 30% en el año 2023, que es al estudio al que yo me refiero, estamos en el 26. ¿Eh? Esta es la principal conclusión del informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha publicado esta semana su 10º informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones en los hogares españoles. ¿De qué estamos hablando? De pensiones, de subsidios por desempleo, invalidez, ayudas al estudio, a la vivienda, al transporte. Y en el caso de los impuestos se analiza desde el IRPF hasta el impuesto de sociedades, de patrimonio, el IBI o los especiales sobre el tabaco y el alcohol, la electricidad o los hidrocarburos. Y de acuerdo con este estudio, la mitad de los hogares españoles recibe más del Estado en sanidad, pensiones y educación y demás subsidios que lo que paga en impuestos. Las cifras del estudio reflejan que el 50,6% de los hogares serían beneficiarios netos o, lo que es lo mismo, reciben más de lo que aportan. El 49% restante serían contribuyentes netos, es decir, que aportan más de lo que reciben. Jorge Honrubia es investigador de FEDEA y uno de los abajo firmantes de este estudio. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada.
Los hogares que menos ingresas son los más beneficiados. ¿Esta realidad es nueva?
No, esto, bueno, iba a decir, por suerte, los 10 años que venimos haciendo el informe, nuestra cobertura, claro, siempre vamos con un poquito de desfase en función de la disponibilidad de datos estadísticos, la encuesta de condiciones de vida, fundamentalmente, que publica el Instituto Nacional de Estadística, pues desde 2013 a 2023, que es este año, este resultado que comenta, pues viene produciéndose el primer quintil, es decir, el 20% de hogares con menos renta, pues es el grupo de hogares que presenta un saldo más favorable. Después, el segundo quintil, que seguiría en el siguiente 20% de hogares, sigue teniendo un saldo favorable, donde sus prestaciones superan a los impuestos pagados, y así llegaríamos hasta el tercer quintil, que también pasa lo mismo, pero ese porcentaje del total de la renta que es, por decirlo así, beneficiario de esas prestaciones frente a los impuestos pagados va reduciéndose. Es decir, esto está reflejando un comportamiento progresivo del sistema. Tengo que aclarar siempre que esto siempre es en media. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que yo me puedo encontrar en algún hogar determinado, del primer, del segundo, del tercer quintil, donde su saldo fuera negativo o pagara más impuestos que recibiera. Eso lo tenemos detallado en el informe, pero en media son ese 60% de hogares con menor renta son beneficiarios netos del sistema.
Bueno, en realidad es de lo que se trata, ¿no? Cuando vives en un sistema de reparto y te das un sistema de reparto, es que aquellos que menos tienen sean compensados por las ayudas de los demás.
Sí, sin duda, claro. Sin duda. Esto, aparte de ser un mandato constitucional, el comportamiento progresivo del sistema fiscal, pero aquí nuestro estudio lo extiende al total de la intervención pública, uh-huh, tanto en prestaciones monetarias, pensiones, prestaciones de desempleo, otras ayudas sociales, etcétera, como el ingreso mínimo vital, más las prestaciones que llamamos en especie, que recibimos de la educación, de la sanidad, y también metemos desde el año pasado en el noveno informe también otro conjunto de gastos que llamamos gasto público en bienes colectivos, que de los que nos beneficiamos toda la sociedad, no de forma individualizada, pues lo que podemos tener en temas de infraestructuras, de servicios exteriores, de seguridad, de defensa y algunas otras políticas. Bueno, pues el comportamiento pues es el esperable de un estado del bienestar.
Profesor,
con algunos peros.
Sí, ahora hablamos de los peros, pero yo tengo así una pregunta de que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Se sabe cuánta gente de ese primer quintil y segundo quintil, después de haber recibido ayudas porque realmente las necesitan, pasan de quintil? Es decir, van progresando en la vida y abandonan, por lo tanto, el estar en la clase más precaria o más vulnerable de la sociedad. ¿Eso se mide?
Sí, no forma parte del contenido ahora mismo del observatorio, pero, bueno, esto siempre tenemos una limitación, claro, es que los datos estadísticos se refieren a unos hogares que por construcción de estos paneles que hace el Instituto Nacional de Estadística, es un programa coordinado en la Unión Europea por Eurostat, solo están 4 años cada hogar. Imaginemos la tortura, entre comillas, que sería un hogar teniendo que pasar una encuesta de estas de por vida. Pero sí que hacemos aproximaciones de movilidad y, de hecho, tenemos algunos otros trabajos. Uh-huh. Y, bueno, pues, obviamente, lo que sí hemos obtenido con algunos trabajos paralelos a este es que hay una cierta reducción de esa movilidad social. Ahora estamos metidos en investigaciones sobre este tema, pero la sociedad en general española ha perdido movilidad. Tengo gente muy anclada en estos primeros quintiles que les cuesta salir de ellos.
Claro, es que fíjese que hoy, curiosamente, ¿no?, hemos conocido ese informe de la OCDE en el que dice que España es el país donde más ha subido la presión fiscal desde la pandemia. Pasamos del puesto 16 al 11 en la lista de países que gravan con mayor intensidad las nóminas, el IRPF, y que la clase media está asfixiada y, digamos, es la que menos recibe. Yo no sé si eso lo han percibido también ustedes en su estudio.
Sí, no, claro. Es decir, cuando nos movemos, es decir, aquí un poco la cifra relevante es con qué nivel de renta estamos pasando de ser un hogar netamente perceptor a ser un hogar netamente aportante, ¿no? Y, bueno, pues ese límite, que ya sería saltar al cuarto quintil, al cuarto bloque, ordenando todos los hogares por nivel de renta, pues el donde estarían los hogares entre el 60 y el 80%, ahí estamos entrando con una renta bruta, es decir, rentas salariales del capital más prestaciones monetarias, en torno a 54.000 euros, y a partir de ahí ya, bueno, pues llegaríamos hasta el inicio del último 20%, donde tenemos hogares con unos 83.000 euros, ahí podríamos hablar de esa clase media, básicamente, bueno, pues que tiene una cierta persistencia y tiene en los propios diseños de las políticas públicas ciertas barreras a la percepción de determinados programas sociales, ¿no? Yeah. El grado de progresividad, pues evidentemente podría ser más fuerte. Y cuando le he dicho lo de hay algunos peros, es llamativo lo que pasa en el último centil. El sistema es progresivo y hasta el 99% de los hogares ese saldo, obviamente, primero va decreciendo cuando es positivo y a partir ya de los pagadores va obviamente siendo más netamente pagadores de impuestos, pero para ese 1%, por decirlo así, esos hogares del 1% más rico terminan contribuyendo en términos netos en menor proporción que lo hacen los anteriores.
Pues Jorge, efectivamente, Jorge Orrubia, investigador de FEDEA, gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Seguiremos hablando de esto. De verdad, gracias, profesor.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y después del informe de FEDEA, vamos a mirar, si te parece bien, al campo. El sector agrario español, que ya sabes que últimamente es noticia por las protestas con las que llevan años pidiendo mejores condiciones, precios justos en origen, mejoras en las ayudas de la PAC, compensaciones ante los acuerdos como el que la Unión Europea ha firmado con Mercosur, y hace que muchos agricultores españoles compitan en desventaja con productos que llegan de países de fuera de la Unión Europea. Y otro reto importante, mira, el relevo generacional. Cada vez menos jóvenes quieren dedicarse a la agricultura o a la ganadería. Según los últimos datos publicados por el Ministerio, cifras del 2021, como verás, la actualización y el Ministerio son algo incompatibles, 282.200 personas que se dedican al sector primario español tienen menos de 40 años y de ellos solo 63.400 son mujeres. No todo lo que dice el informe es malo, ¿eh? Porque los jóvenes que ahora se dedican al campo están más preparados que nunca. Y por eso me encanta saludar a Paula Nuévalos. ¿Quién es? Bueno, es joven, 27 años, es ingeniera, es agricultora en su pueblo de Utiel, en Valencia. Se dedica a la uva y también a la almendra ecológica. Tiene una cuenta en Instagram que es un diamante en bruto y es el sentido común hecho mujer. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas. Pues muchas gracias por todo, ¿eh?
Y gracias por estar en Mediodía Cope. Oye, por empezar por lo último y el sentido común, ¿no? Yo te escuchaba el otro día decir que es que ya está bien de solo hablar de cosas bonitas que viven algunas personas en Instagram y que no se corresponden con la vida real, que también puede ser bonita, ¿no? Tu vida real es la de una mujer autónoma, 27 años, preparada, que ha decidido dedicarse al campo.
Así es. El otro día es que, o sea, me mandaron un vídeo sobre una polémica de influencers, que ya la gente no sabe qué ver, que no sabe en quién confiar. Y pues salí un poco en defensa de que la gente es normal, que no sepa ni qué seguir ni qué ver, porque ahora todos los chavales quieren ser influencers. Nadie quiere un trabajo de toda la vida, como puede ser agricultor, fontanero, albañil, electricista. Cualquier oficio que se está perdiendo y pues nada, estaría defendiendo pues un poco que la gente, pues ya que vamos a consumir redes o quiere la gente pues estar enganchada al móvil, que, o sea, pese a que yo tengo una cuenta bastante grande, no promulgo que la gente esté todo el día pegada al móvil, y de hecho yo, aunque no me lo parezca, no lo hago. Y bueno, yo salí diciendo un poco que la gente que siguiera a gente de nicho, que le va a aportar mucho más valor añadido que lo que le pueda enseñar a alguien de moda, que obviamente no es normal. O sea, Nadie se puede ir 4 o 5 veces al año a la otra punta del mundo.
Claro, o sea, decías algo tan revolucionario como que hay que trabajar para vivir y eso no es malo y conviene disfrutarlo, que, claro, que hay un mes de vacaciones al año, no 18 meses, ¿verdad? Y que, claro, y que no se puede estar viajando todos los días a 5 destinos paradisíacos, porque la vida no es eso.
Pero, y que no te va a dar felicidad irte a la otra punta del mundo. Es que el problema que estoy viendo en la sociedad, y yo, pese a que soy muy joven, pues también soy muy analítica, es que la gente se piensa que va a encontrar la felicidad yéndose al culo del mundo a ver otra cultura. Y creo que tienes que hacer de tu vida feliz todos los días. Obviamente que todos tenemos nuestros ratos, pero es que hay que trabajar y hay que intentar pues encontrar ese sitio donde estés feliz trabajando, porque es parte de tu vida, igual que puedes ser tus amigos. Viajar también, por supuesto, pero con un poco de sentido común. O sea, que no puede ser que nos estemos quejando de mil cosas y luego nos gastemos en cada viaje, que nos viajamos 4 o 5 veces al año, 1.000, 2.000 euros.
Claro, pero cuando tienes una ministra de Trabajo que lo que dice es que su objetivo en la vida es que los trabajadores trabajen menos,
pues sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Votar con conciencia. O sea, obviamente esto de trabajar menos es una utopía muy bonita y muy tal y muy cual, pero para que se sostenga un país y para que haya gente que promueva y puedas vivir bien, tiene que haber gente que trabaje. Para que tú vayas a un bar y te encuentres un bocadillo en la mesa, tiene que haber alguien detrás que está cocinando, y un emprendedor o un empresario o un autónomo que está detrás levantándose todos los días, comprando el material, el género, preparando al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bonito que trabajar menos, pero el objetivo de la vida es, obviamente, no vivir para trabajar, pero trabajar para vivir y ser todo lo feliz que se pueda en este ámbito.
¿Tú crees que hay futuro, a pesar de lo sacrificado que es dedicarse a la agricultura y ser autónoma? O sea, ¿hay futuro en el campo?
Mira, pues yo pienso que sí. Yo también es verdad que soy una persona muy positiva. creo que no está fácil, pero tampoco creo que nunca lo haya estado. Lo que pasa es que es verdad que todo tiene que pagar. O sea, yo a lo mejor cuando mis amigos en verano pues se van por la tarde al pantano, a los ríos o tal, pues hay días, o la mayoría, pues no me puedo ir porque a lo mejor tengo que arreglar los injertos, o tengo que irme a sulfatar, o me tengo que ir a labrar, o cualquier cosa. Entonces yo creo que todas las cosas en la vida pues tienen un esfuerzo, y creo que lo que más hay que cambiar, aparte de que vaya más gente al campo y eso, que yo creo que sí que tiene futuro, y cuanto más te formas, más opciones de viabilidad ves, ¿vale? Uh-huh. Pese a que creo que hay que cambiar la mentalidad de la gente y que vuelva a la vida de antes. O sea, yo me acuerdo.
Bueno, claro, pero eso es muy complicado, ¿no? Cuando te están diciendo, no, tú trabaja menos porque todos son derechos y lo que tienes que hacer es disfrutar de la vida. Y llega alguien que te dice, no, trabajar no es disfrutar de la vida y por lo tanto lo tuyo es muy sacrificado y tú lo que me estás es oprimiendo. ¿Cómo cambias ese discurso?
El discurso de alguien que piensa así y que lo que quiere es que le voten, porque, o sea, yo me dicen esto y yo también pienso que es maravilloso, ¿no? O sea, yo desde fuera escucho esas palabras y digo, jolín, yo también quiero, ¿sabes? Quiero trabajar menos y quiero vivir mejor, claro que sí, o sea, malditos opresores. Pero bueno, yo creo que cualquier persona que sea emprendedor o que le guste, sabe que todo lleva esfuerzo y que para que a ti te lleguen 1.500 euros, el empresario tiene que pagar 3.000 por ti, porque se van unos impuestos indirectos que tú no ves.
¿Por qué te decidiste a cuidar los almendros y las uvas de tu familia?
A ver, por pasión, esto es verdad. O sea, yo estudié ingeniería mecánica en la Politécnica porque era muy buena estudiante y mis padres me obligaron. O sea, yo soy hija única. Uh-huh. Y bueno, luego mi padre pues falleció y decidí volverme al campo. O sea, yo estaba trabajando en una empresa de mantenimiento industrial. Me gustaba mucho, o sea, siempre lo diré, que me encantaba. No me importaría volver y yo trabajaba bastantes horas, pero me gustaba mucho también. Pero es verdad que sentía como la llamada del deber, ¿no? O sea, sentía que todo el patrimonio que mis padres habían estado construyendo durante muchísimos, muchísimos años, pues estaba perdiendo. Entonces, pues decidí volver. Y yo pensaba volver a arreglarlo todo e ir vendiéndolo poco a poco, porque dije, vale, pues a mí también me gusta mi trabajo de ingeniera y para eso he estudiado. Pero nada, los 4 primeros meses dije que esto es lo que me gusta, me apasiona y me encanta ser dueña de mi tiempo, que de otra manera no lo eres.
Uh-huh. Pues, Paula Nuévalos, mira, en 7 minutos de conversación me has hablado de la llamada del deber. Me has hablado de que cuanto más te formas, más futuro ves en la vida. Me has hablado de que todo trabajo implica compromiso y sacrificios, pero también libertad. O sea, de todo lo que me has hablado, todo es revolucionario. Que te vaya muy bien, te lo mereces.
Muchísimas gracias. Y creo que mucha gente tiene que escuchar este discurso y dejar a un lado los cuadros de colores, bajarse al mundo real y ver que hay muchísimas, muchísimas oportunidades si tienes ganas y quieres trabajar, y que realmente España es el mejor país para vivir y que también está en nuestras manos poder cambiar la visión del país, no solamente los políticos de un color u otro.
Pues ahí queda tu mensaje. Paula, gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando a esta hora? Pues mira, María Guardiola acaba de ser reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura. Lo ha hecho con los votos de Vox y es precisamente ese apoyo del que intenta sacar rédito nuestro presidente del gobierno, Ángela.
Con el mantra de que el PP ha cedido ante Vox en el asunto de la prioridad nacional, algo que Feijóo niega, pero que ha servido para que Pedro Sánchez tire de esta coletilla en su reaparición en el Congreso, al que no ha ido prácticamente en el último mes.
Lo que hemos pactado está en el texto. Lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad. Es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. Y por si acaso hubiera dudas, se añade, siempre de acuerdo con las leyes. Por tanto, este texto no puede ser más claro. Nosotros estamos tomando decisiones de acuerdo con las leyes.
Violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Por cierto, que en la sesión de control en el Congreso hemos visto a Junts exigir a Sánchez la convocatoria de elecciones generales y sea por un lapsus o no, el presidente ha asegurado que Cataluña es un país.
¿Qué problema tienen? Desde luego, este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría.
Hablando de pactos, Pilar, entre PP y Vox, como decíamos, que ha permitido investir a María de Guardiola en Extremadura, tras este se está ultimando el de Aragón y hablando de ese país al que Sánchez se refiere sobre Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que el catalán va a ser un requisito imprescindible para renovar el permiso de residencia. Illa afirma que se va a revocar la primera autorización si en un año no se acredita el conocimiento de la lengua autonómica.
O sea, que solo vas a poder residir en Cataluña si hablas en catalán.
Eso es la intención, al menos, de Salvador Illa.
Bueno, y eso no es xenófobo, ni racista, ni no sé cuántas cosas más. En COPE seguimos hablando, bueno, de el enésimo plan de vivienda del gobierno, un plan para los próximos 4 años que tiene que estar dotado de 7.000 millones de euros, pero como no hay presupuestos generales del Estado, no hay dinero. Esto para que la gente lo entienda, ¿no? Los expertos vienen denunciando la falta de seguridad jurídica y los constantes vaivenes del Ejecutivo en uno de los asuntos que más preocupan a los españoles. José María Montalvo es catedrático de Economía.
La ley del suelo hay que aprobarla. Es necesario que ya se pongan de acuerdo. Sin ese paso será difícil que podamos construir. Y luego, por otra parte, para las viviendas que ya están construidas y tienen que estar en el mercado de la oferta en alquiler, a los propietarios hay que mantenerles un contexto jurídico y legal estable y sin estas incertidumbres de mañana qué sucederá.
Y una última hora, la Unión Europea supera el eterno veto de Hungría y aprueba definitivamente el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.
Préstamo por 2 años, la Unión Europea también ha aprobado el 20º paquete de sanciones contra Rusia, que llevaba meses bloqueado también por Hungría y por Eslovaquia.
Te lo llevamos contando toda la mañana. Hoy no ha habido reunión de paz en Pakistán entre Estados Unidos e Irán y, por lo tanto, continúan las consecuencias de la tensión en el estrecho de Hormuz y en Oriente Medio. Las principales petroleras españolas reconocen que están trabajando activamente, hemos estado con ellas, para evitar problemas de escasez, pero que a partir de junio, bueno, pues no tiene todo el mundo muy claro qué es lo que puede pasar, aunque España esté mejor preparada. Lo acaba de decir aquí el Mediodía COPE Inés Cardenal, ella es directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible de España.
pues va a depender muchísimo de cómo se desarrolle el conflicto. Sabemos que la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que estamos ante la mayor crisis de suministro de la historia. Incluso en esta situación actual, España es el país mejor preparado de la Unión Europea para afrontar esta crisis, pero es muy difícil saber cómo va a evolucionar y qué escenarios nos podemos encontrar.
Bueno, en Alemania ya han empezado a tomar cartas en el asunto. El grupo de aerolíneas Lufthansa cancela 20.000 vuelos de corta distancia hasta el mes de octubre para ahorrar 40.000 toneladas de queroseno. Mientras tanto, la Comisión Europea ha presentado este miércoles un conjunto de propuestas para ahorrar energía. Nos vamos hasta Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Comisión Europea habla de meses de mucha incertidumbre y de que las consecuencias de esta guerra se van a seguir notando a largo plazo y abogan por más coordinación para que los Estados miembros puedan, entre otras cosas, compartir ese queroseno, ¿no?
Sí, eso es. Pese a que ya ha habido advertencias por parte tanto de las aerolíneas como también de la Agencia Internacional de la Energía, desde Bruselas lo que van a hacer de momento es coordinar y compartir información por si fuera necesario tomar medidas más adelante. Según la Comisión, todavía no hay un problema de suministro, pero quieren estar preparados por si lo hubiera y por ello van a crear un observatorio en el que se compartan los datos de quién tiene el queroseno, cómo está la capacidad, las reservas y también para saber cuánto se está importando. Bruselas quiere evitar también que se cree una cierto modo una competencia por abastecerse por parte de los Estados miembros y de hecho abre la puerta a un reparto equilibrado del combustible si se tienen que liberar las reservas de emergencia. Además, recomienda las alternativas para comprar otro tipo de combustible y como comentaba hace un momento esta experta, en el caso de España hay que decir que es uno de los países mejor posicionados por las refinerías que hay en nuestro país.
Uh-huh. La Comisión ha dejado en manos de los Estados miembros cómo reducir la demanda energética, ¿no? No han hablado ni de teletrabajo, ni de reducir viajes, ni la velocidad en las autopistas, nada de esta historia.
Eso es, en la Comisión no se han querido meter en el jardín de recomendar el teletrabajo, que ya sabemos que no todos los empleos pueden hacerlo, y han dejado en manos de los Estados miembros la adaptación de estas recomendaciones para reducir el consumo de energía. Han publicado algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de los viajes, proponen que se incentive el uso del tren para los viajes de trabajo o que se ponga en marcha un billete de transporte público a nivel nacional que sirva para todos los medios de transporte. Pero, de nuevo, son recomendaciones, las hay de todo tipo, desde ayudas para cambiar calderas o facilidad para cambiar un contrato energético a uno más económico hasta que se ponga en marcha un plan nacional para compartir coche.
Pues Olga Rodríguez desde Bruselas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
El único rey que tiene el único Señor al que voy a alabar.
Esta niña que estás escuchando cantar es Marta, Martita. Tiene 7 años y un glioma de alto grado en el tálamo. Es decir, tiene un tumor cerebral de difícil, muy difícil acceso y por lo tanto inoperable. A los pacientes con este diagnóstico se les da entre 2 y 18 meses de vida. Marta y su familia viven día a día, momento a momento, intentando guardar todos los recuerdos que puedan, como este que estamos escuchando cantando junto a su madre camino del cole. Pero también está la otra realidad de la vida de Martita, ¿no? Las pruebas médicas, los tags, los hospitales, las batas, las agujas. Es el momento en el que Martita sale de una consulta médica diciendo que está bien, que el médico le ha dicho que está todo bien, aunque no lo está. Es la bendita inocencia de los críos. Una inocencia que cuidan y miman sus padres, unos luchadores. Jorge, que está aquí conmigo, sentado a mi derecha, es el padre de Marta. Jorge, bienvenido a Mediodía COPE. Buenas. ¿Te estás emocionando?
Bueno, es un poquito duro.
¿Cómo es Marta?
Marta es un ser de luz, es especial. Es una niña que la adora a todo el mundo, desde pequeñita tengo otras dos hijas más mayores, uh-huh. y yo a mis hijas, lógicamente, igual que su madre, las queremos por igual y son las tres exactamente iguales. Pero Marta es verdad que desde que nació ha sido especial con nosotros, con todo el mundo, en el colegio. Siempre ha sido una niña que se ha hecho querer, se ha destacado por su afán de que todo el mundo esté bien, de que no se pelee la gente, de poner paz entre sus compañeros. Siempre ha sido especial. En su carácter ha sido una niña con algo especial, uh-huh. que es lo que ahora, después de toda esta batalla que estamos luchando, es lo único que nos ampara a coger un poquito de esperanza y sentido de pensar que ella ha venido para darnos una lección de vida y que ese es su papel, porque si no, no tendríamos...
¿Cómo empieza todo? ¿Cuándo os dais cuenta de que algo en la niña no marcha bien? Y hasta el momento en el que diagnostican este tumor cerebral.
Fue en el...
No hay que perder la esperanza nunca, ¿eh?
No.
Es lo último que se pierde, siempre, ¿eh?
Siempre tenemos ahí eso. Un poquito el corazón, pues eso, siempre te queda ahí el rescoldo de esperanza, aunque es verdad que te lo pintan muy mal. Y todo esto empezó en junio de 2024, porque nosotros, su madre y yo, nos separamos en noviembre de 2023, uh-huh. y la niña empezó en el colegio a tener una actitud un poquito distinta a lo normal. Estaba más irascible, estaba un poquito no como era ella. Entonces lo achacaban al tema de la separación, que lo estaba somatizando y pues que pensaban que era eso. Y cuando terminó el colegio final de curso, empezó con un dedo de la mano derecha que se le quedaba agarrotado. Y entonces empezamos a preocuparnos, la llevamos al pediatra, nos dijeron que era dedo en gatillo. La llevamos otra vez, porque no nos quedamos tranquilos, a otro...
Qué importante es siempre preguntar a más de un profesional.
Claro, fuimos otra vez al Hospital La Paz, nos dijeron también que era dedo en gatillo, porque vieron que era una cosa pues relativamente insignificante. Y su madre, que ahí es verdad que las madres tienen un sexto sentido, seguía sin quedarse tranquila y fuimos a su pediatra de referencia. Y el pediatra de referencia nuestro, según la vio entrar, nos dijo que fuéramos inmediatamente a Puerta de Hierro a hacer un TAC. Uh-huh. Y la hicieron el TAC esa misma tarde, y cuando salió la doctora a darnos los resultados del TAC, pues nos dio la peor noticia de nuestra vida.
Ya, era este cáncer,
y
¿no?
Era que tenía un tumor. En ese momento solo nos dijeron que tenía un tumor en el cerebro y uh-huh. nos dijeron que fuéramos de urgencia a La Paz, donde ya se le realizaron todas las pruebas y nos dieron el fatídico
diagnóstico. Creo que ha pasado por quimio, por radio y un ensayo clínico en el hospital Niño Jesús que no le sentó muy bien. No. Habéis ido a París,
sí.
¿no? A buscar un tratamiento. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Pues ahora mismo está... Después de ese tratamiento de París, funcionó. En el mes de julio del 25, nos dijeron que había reducido un poquito el tumor. Pasamos un verano muy bueno pensando que estaba funcionando y que estábamos luchando contra ese tumor. Uh-huh. Y en septiembre, cuando le hicieron la siguiente resonancia, el tumor había reducido todavía más. Los médicos pensaban que habían dado con la tecla. O sea, de eso, para ellos era como un logro, pues eso, de que está reduciendo el tumor. Y luego, a principios de noviembre, tuvo una crisis, la llevamos al hospital y, bueno, la ingresaron, hicieron otra resonancia magnética y el tumor había crecido mucho por otro lado. Entonces no estaba afectando con los mismos síntomas que tenía en el tumor inicial, pero el tumor se había desarrollado por otra parte del cerebro, que ataca más al tema de los ataques epilépticos y todas estas cosas, uh-huh. que eso es lo que estamos tratando ahora. Entonces no nos dieron ya ninguna esperanza, nos dijeron la realidad, que ya nos pusiéramos en contacto con el equipo paliativos y en principio pues la cosa no pintaba bien y no pensaban que fuera a pasar de Navidades. Lo que pasa que Marta tiene algo que tiene una fuerza que nos tiene a todos asustados por eso, porque estamos en el mes de abril y tiene sus achaques, pero relativamente está bien. Dentro
¿Cómo
de
es su vida?
Que...
¿Cómo es un día normal en Marta?
Ahora mismo su pasión es ir al colegio. Entonces sigue yendo al colegio. Y lo que hace es que Leti, la madre, va con ella al colegio, lleva a las otras mayores también, y se queda allí en el colegio mientras Marta está en el colegio, pues está en su clase, está con la enfermera del colegio que la lleva por todo el colegio, va a ver a los mayores. Ahora mismo Marta está haciendo una labor de concienciación y de enseñanza en el colegio, más que una labor de que la estén enseñando a ella. Uh-huh. Ella está dando al colegio amor, todo el colegio se vuelca con ella, y yo creo que les está dando una lección de vida a todos en general.
¿Y tú como padre? ¿Tú a qué te agarras? ¿Tú qué piensas?
Yo como padre, la verdad que no le encuentro... No, intentas buscarle un significado y el por qué pasa esto y no se lo encuentras. Entonces, ahora mismo, Leti y su madre estaba también muy, muy hecha polvo. Ahora mismo había tocado fondo, estaba en el peor momento de la enfermedad. Y en Semana Santa la animé que se fuera unos días y que descansara, que se fuera a la playa, que recapacitara, y ha venido con las pilas cargadas y con la iniciativa de montar esta fundación para poder ayudar a que ningún padre tenga que volver a pasar por esto, porque yo esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
¿Queréis montar una fundación para recaudar fondos para destinarlos a investigación a este tipo de tumores?
Sí.
Tumor cerebral de...
Sí. Hay muchas asociaciones que funcionan y es verdad, uh-huh. Al final tenemos que trabajar todas las asociaciones y fundaciones juntos, porque al final el fin es el mismo, y es que llegue la financiación para que se puedan realizar los estudios, porque es triste que en una sociedad en la que estamos no haya unas partidas anuales para investigación suficientes. Hay una parte, pero no es lo suficientemente importante, y entonces al final la medicina pública, en este caso el Hospital Niño Jesús, junto con su médico a la cabeza, Álvaro Saleta, tienen que buscar financiación privada.
Pues desde aquí hacemos el llamamiento para ello. Jorge, padre de Marta, gracias por contarnos tu historia y que recaudéis mucho dinero.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Es momento ya de José Luis Restán.
Hola, Pilar. En el encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad Nacional de Malabo, León XIV pronunció ayer un discurso sobre el conocimiento y la fe con resonancias inequívocamente ratzingerianas. Su discurso partió del Génesis, afirmando que el ser humano ha recibido la capacidad de conocer, de nombrar, de discernir, de admirarse ante el mundo e interrogarse por su sentido. Pero enseguida surge una desviación que ya no busca conocer la realidad, sino plegarla a nuestra propia medida. El conocimiento entonces deja de ser apertura y se vuelve posesión. Deja de ser camino hacia la sabiduría y se transforma en afirmación orgullosa de autosuficiencia, abriendo paso a extravíos que pueden llegar a volverse inhumanos. Es la tentación de un conocimiento separado de la verdad y del bien, tan antigua como el mundo. Frente a esa tentación, dijo el Papa, el cristianismo ha afirmado siempre que la verdad no se fabrica, no se manipula ni se posee como trofeo, sino que se acoge, se busca con humildad y se sirve con responsabilidad. Cristo no es un atajo ante la fatiga intelectual, como si la fe comenzara donde la razón se detiene. Al contrario, en él se manifiesta la armonía profunda entre verdad, razón y libertad. La verdad precede al hombre, lo interpela y lo llama a salir de sí mismo, y por eso puede ser buscada con confianza. Y la fe no anula esta búsqueda común a todos, sino que la purifica de la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo. Eso explica cómo surgió de las entrañas de la Iglesia la idea misma de universidad. Este es un mensaje profético de grandísimo alcance para nuestra Europa de hoy, y el Papa, paradójicamente, nos lo envía desde África. Conocer es abrirse a la realidad, acoger su sentido y custodiar su misterio. Ojalá desarrolle todo esto en su próxima visita a España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Presta atención a esto que te voy a contar. El Ayuntamiento de Madrid no va a devolver el dinero de las multas que se pusieron en las zonas de bajas emisiones, pero no me lo puedo creer.
A ver, te lo explico.
¿Y esto por qué, Mónica Álvarez?
Hola, Pilar, te lo explico. Fíjate, a ver...
Pero explícamelo muy bien.
Tienes su aquel, a ver si me sé explicar. Aunque una sentencia anuló parte de la antigua ordenanza de movilidad, el Ayuntamiento de Madrid señala que, según la jurisprudencia, las resoluciones judiciales no tienen efecto retroactivo y no afectan a multas ya pagadas o firmes. El consistorio lo ha explicado esta misma mañana después de que se conociera que el Tribunal Supremo inadmitió su recurso, lo que deja en firme la anulación parcial de la ordenanza de movilidad sostenible conocida como Madrid 360. Aún así, el Ayuntamiento de Madrid afirma que esto no cambia la situación actual porque en marzo ya se aprobó una nueva ordenanza que vuelve a definir claramente las zonas de bajas emisiones. Vamos a escuchar a Borja Caravante, él es el delegado de movilidad del Ayuntamiento.
No se produce ningún vacío en el marco normativo de las zonas de bajas emisiones que el Ayuntamiento de Madrid está aplicando ya las condiciones nuevas de la nueva ordenanza. Las multas no se devolverán porque fueron impuestas sobre un marco normativo que estaba vigente, porque no ha sido firme hasta que se nos comunicó esta inadmisión del recurso.
¿Queda claro entonces, Pilar?
Vamos a ver si tenemos a Borja Caravante en directo y
bueno,
nos lo explica, efectivamente.
Día.
Venga, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente que complica la M50 en Paracuellos de Jarama en dirección a San Sebastián de los Reyes o en dirección a la autovía A1. Se complica ya especialmente la entrada por la M501 en Boadilla del Monte, ya la M40 en Coslada, sentido A2, Vicálvaro hacia la autovía A4 y especial precaución ya en la M50 en Móstoles y Alcorcón hacia la carretera de Toledo.
Es miércoles, es prácticamente la hora de comer, vamos teniendo hambre y nos vamos al no puede ser al mesonopote, Moni.
Mira, vamos a relajarnos un poquito.
¿Cuándo va a venir el mesonopote a nosotras?
Bueno, pues en cualquier momento, pero si no hacemos hueco en nuestra agenda, tú sobre todo, que claro, tienes una agenda muy complicada, hija mía, y es que no hace hueco para que nos vayamos a Mercurio de Leganés, que es ahí donde está el mesonopote.
Claro, es que no,
claro,
por eso tiene que venir a nosotros.
También
no es lo
es
de
verdad.
Mahoma. La montaña, o pote, ven.
Bueno, que está todo buenísimo allí. Después de hablar de multas, nos apetece relajarnos un poquito, ¿verdad?
Bueno,
tomar
de multas,
un puchero
mal puestas y no te devuelven el dinero.
Sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de mariscos, en fin, además es que tienen unos vinos, Pilar García de la Granja, que están buenísimos. Así
eso.
Que Vámonos para allá, Mercurio de Leganés, ahí está el Mesón Opote. Ojo que hay que reservar porque tienen el restaurante de bote en bote. 91-610-54-54.
Bueno, y además, 54. Porque todo el género es fresco.
Hombre, fresco, claro, entonces tú vas buenísimo.
Allí, lo que quieres es disfrutarlo, claro, al máximo.
Sí. Y te tratan fenomenal. Mesón Opote, claro que sí, Galicia, en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Si no pienso lo que hay que comprar, o cuándo son las reuniones del cole, o las citas médicas de los niños...
Será porque hay alguien que sí lo sabe y sí lo piensa, ¿no?
Pensar y planificar es una tarea que también hay que compartir. Por la igualdad, no seas un mandado.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutuo a Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutuo, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En 2 palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A veces, solo a veces, descuidamos nuestra salud bucal por prisas o miedo al dentista y dejamos de pasar revisiones que son importantísimas, Moni.
Sí, sí, Pilar, y por eso el Luxe Dental lo hace muy fácil para nosotros. Cuentan con tecnología avanzada y especialistas que garantizan una visita cómoda y satisfactoria.
Doctor Rubén Paitier, director de la clínica Luxe Dental, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué tenemos que elegir Luxe Dental cuando tenemos un problema de falta de hueso, por ejemplo, y queremos arreglar nuestra boca?
Bueno, a día de hoy Luxe Dental es una clínica referente en la rehabilitación de atrofias maxilares o pacientes diagnosticados con poco hueso. Actualmente estamos trabajando con técnicas quirúrgicas pues las más actuales, como son los implantes bicorticales, implantes cigomáticos, que nos permiten dar una solución prácticamente al 99% de estos pacientes que acuden con problemas de hueso.
Ya.
Sí, y una vez colocados los implantes, doctor, ¿los pacientes salen ya con los dientes ya colocados incluso?
Sí, mira, para ello cuando realizamos este tipo de cirugías, lo que hacemos es que utilizamos una prótesis de carga inmediata, una prótesis fija, que nos permite que nuestros pacientes recuperen la funcionalidad, la estética, en menos de 12 horas, pudiendo así recuperar su vida pues completamente en el mismo día.
Claro, porque hay que esperar a que luego, digamos, después de la intervención, unas semanas para que el nuevo hueso o la cirugía que hayan hecho ustedes pues cumpla su función, ¿no? Antes de poner, digamos, el diente definitivo.
Esta prótesis la utilizamos, es una prótesis provisional de resina de alto impacto que nos permite que el paciente la lleve durante unos 3 meses, que es lo que tarda los implantes en, digamos, fijarse al hueso. Ya. Entonces luego ya empezaríamos a hacer la prótesis definitiva, que sería una prótesis en circonio, con la que ganaría muchísima más funcionalidad y estética.
Ya, y no sé si es un proceso muy doloroso, doctor.
No, es un proceso que tiene un pequeño tema inflamatorio, sí, como cualquier cirugía, pero los pacientes es verdad que nos manifiestan muy poco dolor. O sea, se medica al paciente con analgesia, evidentemente, y con antiinflamatorios, pero no nos manifiestan un gran dolor. Lo que más nos manifiestan es un proceso inflamatorio propio de la cirugía.
Ya, ya. Muy bien, pues ¿dónde podemos encontrar más información de Luxe Dental, doctor?
Bueno, pues mira, pueden contactar con nosotros bien por la web en www.clinicasluxdental.es, por Instagram en Clínicas Lux Dental, o bien en el teléfono 603-428-359.
Pues doctor Rubén Paitier, gracias por habernos acompañado y habernos acercado un poco más a la realidad de los problemas bucodentales. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien.
El Ayuntamiento de Madrid, Moni, va a celebrar una nueva subasta de vehículos y motos retirados del servicio para darles un nuevo uso.
Bueno, esto es una maravilla, Pilar. Los interesados van a disponer de 15 días para realizar sus pujas a través de la web municipal. Van a poder también examinar los vehículos, ver los vehículos. Uh-huh. Y la subasta va a ser los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo.
Fantástico.
Me voy ya.
Te vas, me abandonas, pero nada, en 20 minutos estás aquí conmigo.
Hombre, claro.
Hala, hasta ahora. Hasta luego, gracias.